Buscar Primera de Samuel, el capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos a continuar con la secuencia de mensajes sobre este precioso libro. Un libro, sin lugar a duda, con una connotación histórica muy importante, pero también con una gran cantidad de enseñanzas espirituales prácticas. Y en este día vamos a ver una declaración del Señor que vamos a detenernos en ella para analizarla, a fin de que podamos, por así decirlo, apropiarnos de todo su significado. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ocuparnos en los primeros 13 versículos. ¿Lo tienen ya? Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto el de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermanos, esta es la primera unción. Es la primera ocasión en la cual David es ungido. Digo que es la primera ocasión porque David va a ser ungido como rey 3 veces. Esta es la unción delante de Dios. Luego va a ser ungido de nuevo delante de Judá y luego delante de toda la nación de Israel, en 3 ocasiones completamente distintas. Pero es interesante cómo Samuel todavía se mantenía llorando porque Dios había desechado a Saúl. Y Saúl, por así decirlo, era un hijo de Samuel. O sea, Samuel era quien lo había ungido como rey. Saúl había sido un rey desobediente, un rey carnal, egoísta, realmente un hombre sumamente, yo diría que desaprobado delante del Señor por su manera de actuar, una persona que había roto con los mandamientos del Señor, que quiso imponer lo que le daba la gana, lo que quería hacer, y sencillamente Dios decide sustituirlo como rey. Pero le dolía realmente a aquel que había sido, por así decirlo, su padre espiritual, aquel que lo había conducido y que lo había ungido, el hecho de que hubiera sido desechado de parte de Dios. Y el Señor tiene que regañar a Samuel. Y como yo decía la semana pasada, es algo que es un sentimiento natural. Uno se identifica con aquellas personas a las cuales ha estado sirviendo. Y cuando en este caso Dios regaña no a Saúl, sino que regaña precisamente a Samuel, porque le dice: si yo lo he desechado, pues sencillamente deja de estar llorando. Y pensaba yo cuando repasaba este versículo y viendo ayer las imágenes específicamente sobre lo que estaba sucediendo en Europa y particularmente en la ciudad de Madrid, con aquella celebración multitudinaria de la fiesta de la LGTB. LGTB, ¿cómo es? LGTB, ¿verdad? O sea, de los gays, homosexuales, transverti, en fin, se me confunde siempre la sigla, qué es lo que significa. Pero prácticamente lo que era la Plaza del Sol completamente cubierta, la Plaza del Sol, no, la donde está la Cibeles completamente cubierta. Y mirando otras imágenes en otra parte del mundo que estaban también con la misma celebración, reflexionaba yo decía, oye, el juicio de Dios va a venir tarde o temprano. O sea, es que son cosas que yo no pensé que íbamos a ver nunca a esa escala y que están sucediéndose, que estaba ciertamente, por así decirlo, insinuada en las palabras de Dios, pero que jamás nos imaginábamos que el mundo iba a llegar a un punto tal en que desechara el consejo de Dios, la palabra de Dios, que no tuviera en cuenta a Dios, igualito a como lo describe Romanos capítulo 1, cuando dice que por cuanto el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y lo que pensaba era, cuando venga el juicio de Dios, me imagino cómo la humanidad entera se va a lamentar. Cómo la humanidad entera se va a lamentar. Y yo me pregunto, ¿y nosotros como cristianos qué actitud deberíamos tomar cuando vemos el juicio de Dios de una manera específica sobre una persona, un grupo de personas, a consecuencia de su impiedad? Bueno, en este caso, Dios estaba juzgando a Saúl y le dice a Samuel, ¡hey, cuidado! Ya déjate estar de llorón. Estoy parafraseando, lógicamente. Deja de estar llorando. ¿Hasta cuándo lo vas a estar llorando? Si yo lo he desechado, pues punto, sencillamente yo soy justo, yo sé lo que hago y tú simplemente debes aceptarlo. Samuel es instruido por el Señor para que vaya a ungir otro rey. Sabemos que ese rey va a ser el rey David. Pero le manda específicamente a una ciudad, que es la ciudad de Belén, y donde una familia, donde la familia de Isaí. Pero él sabe que todos sus movimientos de una manera u otra van a llegar hasta el rey. Y si él declaraba que iba a ir a ungir un nuevo rey, eso era sencillamente armando un golpe de Estado. O sea, se iba a convertir en una persona opuesta a Saúl. Por eso él teme de Saúl. Fíjense al punto tal del carácter de Saúl, lo voluble que era, lo inflamable que era, que el propio Samuel, a quien Saúl le tenía respeto y miedo, temía de que si Saúl se enteraba de que él estaba ungiendo a otra gente, lo matara. Y así le dice al Señor, le dice, Señor, pero si yo voy me va a matar Saúl. Entonces algunos dicen, bueno, el Señor le dijo a Saúl que dijera una mentira. Le dijo que fuera allá y que dijera que no, que él a lo que iba era ofrecer un sacrificio. No ese es el caso realmente, de ninguna manera. Todo esto es periférico a lo que es el mensaje de esta mañana. Esta es la introducción según lo que leímos en el texto. Sino que Dios le dice, ve y ciertamente ofrece un sacrificio allá, dedica un sacrificio a mí. Y este va a ser el argumento que tú vas a presentar frente a todo el que llegue. Tan pronto llega a la ciudad, los propios ancianos de la ciudad se ponen chivos, o sea, suspicaces, ¿verdad? Y dicen, oh, pero tú vienes aquí por alguna buena cosa o por alguna cosa mala. Tu venida, o sea, tu visita, es una visita de paz. Y él dice, sí, no hay problema, yo he venido a ofrecer un sacrificio. Un sacrificio en el cual iba a involucrar a toda la familia, en particular la familia de Isaí, y en ese momento, al ofrecer el sacrificio, iba también a llevar a cabo la misión de ungir a este nuevo rey, este rey que vendría a ser sustituto de Saúl. Hermanos, esta ocasión va a ser muy propicia para escuchar una profunda declaración del Señor. La ocasión en la cual Samuel va donde Isaí, para investir uno de sus hijos. Él no sabía cuál era uno de sus hijos. Y inmediatamente aparece el primero de sus hijos, pues la reacción de Samuel es pensar, bueno, este es el hombre. Evidentemente parece ser que era una familia de hombres y mujeres hermosos, o sea, altos y bien parecidos, etc. Aquí hay una descripción del caso de David específicamente, ¿verdad? Y también por el énfasis que pone el Señor aquí cuando dice no mires a su parecer ni a su estatura, dice, o sea, evidentemente este primer hijo de Isaí llamó la atención poderosamente sobre Samuel al punto tal de que él pensó que era la persona que debía ungir. Pero veamos, hermanos, que no era el caso. Y en el versículo 7, ¿verdad?, Hay un énfasis muy particular que el Señor hace cuando corrige a Samuel diciéndole, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura. Dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? Jehová mira el corazón. Esta mañana yo quiero que reflexionemos sobre los ojos de Dios, los ojos de Dios. Y lo primero que voy a decir es que los ojos de Dios miran en una manera completamente diferente a la de los hombres. Los ojos de Dios miran en forma diferente a la de los hombres. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice aquí. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Eso es lo que podemos ver nosotros. El ojo humano es una especie de cámara fotográfica, ¿verdad? O sea, sencillamente pasa la imagen del objeto a través de la pupila por el cristalino y se retiene en la retina, ¿no? De ahí a través del nervio óptico, pues va al cerebro. Pero realmente es una cámara fotográfica. Lo que está delante es lo que puede percibir. No podemos percibir más allá de lo que físicamente se nos exponga y siempre y cuando se nos exponga de una manera apropiada. Dios no tiene ojos físicos. Dios no tiene ojos físicos. Cuando nosotros hablamos de Dios en forma antropomórfica, lo que estamos es adjudicándole para... La Biblia lo hace así, ¿verdad? A fin de que nosotros podamos entenderlo, identificarnos con la enseñanza, aplicándole a Dios características completamente humanas. Los ojos de Dios no son como los ojos de una cámara ni como los ojos de un telescopio. Sin embargo, ven mucho más allá, mucho más profundamente, mucho más intensamente, mucho más trascendentalmente que lo que podría hacerlo el mejor de los telescopios, ¿verdad? Dios es espíritu. La Biblia dice que los adoradores de Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios quiere que le adoren porque Él es espíritu. Dios no tiene forma, no tiene cuerpo. A pesar de que se hable del rostro, de la cara de Dios, o de la mano de Dios, o de los brazos de Dios, ¿verdad? Todo esto es simplemente una manera como el Señor permite que nosotros podamos comprender mediante estos símiles la naturaleza de nuestro Señor. Pero la visión del Señor realmente es algo que trasciende todo lo que está adelante, todo lo que es físico, todo lo que es tangible. O sea, Dios no ve simplemente lo que es palpable, como nosotros, que no podemos ver más allá de ello. La visión del Señor tampoco es limitada a un lugar, o sea, en un momento específico dado, el tiempo, lo temporal, tampoco la limita. O sea, la visión del Señor trasciende muchísimo más. Su visión trasciende de lo material, de lo espacial y de lo temporal también, del tiempo. Dios lo ve todo, en todo lugar y en todo tiempo. ¿Verdad? Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, a los ojos de Dios todo está revelado, todo está desnudo, todo está abierto, no hay nada tapado, no hay nada cubierto absolutamente delante de los ojos de nuestro Dios. El Salmo 139 es precioso. Yo casi diría que debería... Vamos a leerlo, hombre, vamos a leerlo, vamos todos allá. Iba a citar algunos versículos, pero es tan precioso porque habla precisamente de esto, del conocimiento del Señor. Salmo 139... Y voy a enfatizar algunos versículos, pero vamos a leer los primeros 16 versículos. Salmo 139. Miren qué precioso este salmo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Miren, vean las palabras que utiliza. Escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¡Qué bendición! El conocimiento de Dios, de cada uno de nosotros, desde antes de que fuésemos formados y mientras éramos formados, y cómo todo está revelado delante de Él. Dice, no hay dónde huir de ti. Dice, si en el Seol hiciera mi estrado, ahí también te voy a encontrar. Si quisiera, por el contrario, tomar las alas del alba, dice, ahí también te voy a encontrar. O sea, estamos completamente expuestos. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que hemos de dar cuenta. La primera reflexión muy profunda que yo quiero que nosotros retengamos en nuestro corazón esta mañana es que, como le cantamos a los niños, ¿verdad? El Señor está siempre mirándonos. Y muchas veces nosotros perdemos esa perspectiva. La perspectiva de que estamos bajo la mirada escudriñadora de nuestro Dios. Él está en todo lugar y está pendiente de cada uno de nosotros. Aún las cosas que todavía no hemos llevado a cabo, ya el Señor las conoce de antemano. Esto es algo en lo cual nosotros tenemos que reflexionar. No es lo que está por delante. El Señor no mira lo que está delante de los ojos. Consecuentemente, el Señor no puede ser, vamos a hablar en dominicano, allantado. No puede ser engañado. No puede ser trucado. No puede ser maquillado nadie para que el Señor lo mire de la manera de la cual no es. Estamos expuestos completamente delante de Dios porque sus ojos ven de una manera diferente a lo de los hombres. No mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira mucho más allá. Por eso, cuando le hace la amonestación aquí a Samuel, y le dice, no se trata de este, no es Abinadad el que tú debes elegir, este no es el que yo quiero, ese yo lo desecho. Y a los otros siete hijos que vinieron atrás le dijo, no, tampoco es este, tampoco es ese, tampoco es aquello. Es porque Dios estaba mirando el corazón de todos y cada uno de los hijos de Isaí, y ninguno de ellos había sido aprobado y escogido por Dios por las características particulares de su corazón, el cual Dios conocía. Y es el mismo caso nuestro. Dios nos conoce y nos conoce íntimamente. Podemos engañar a los vecinos, podemos engañar aún a los maridos y a las esposas, podemos engañar a los hijos, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar, porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a cual tendremos que dar cuenta. Ya, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, aún en lo más profundo, en el escondrijo mayor en el cual nos querramos esconder. Hermanos, los ojos de Dios no solamente miran en una manera completamente diferente a los ojos humanos, a los ojos nuestros, sino que también los ven desde otro punto, ven las cosas desde otro punto de vista completamente distinto al de los hombres. Los estudiantes de arquitectura damos una asignatura que se llama geometría descriptiva. Es inevitable. La geometría descriptiva nos permite nosotros tomar un objeto y verlo desde diferentes ángulos, ¿verdad? En la época en que yo estudiaba, inclusive había que hacer esos ejercicios de geometría descriptiva como una manera de poder proyectar lo que le llamábamos perspectivas también. Y cuando hacíamos edificaciones, queríamos ver cómo se veía desde cada ángulo, teníamos que conocer la geometría descriptiva, porque vemos a través de ella que la percepción del objeto varía completamente, sus proyecciones también, cuando lo que se mueve es el punto focal. O sea, aquel que ve, lo ve desde diferentes puntos. O sea, este mueble es completamente distinto visto desde aquí que visto desde acá. Y el ejemplo mejor de ellos es con el símil o el paralelismo que podemos hacer con un elefante, ¿no? Cuando nosotros vemos un elefante de frente, no podemos imaginarnos que tiene una cola, ¿verdad que no? Tenemos que dar la vuelta para descubrir que tenía un rabito, tenía una cola el elefante, porque simplemente la trompa no permite que lo podamos ver. Hermanos, los ojos de Dios Dice el texto que tenemos nosotros aquí delante, la declaración de Dios mismo. Dice, los ojos de Dios son distintos a los de los hombres. Dice, porque Dios no mira al parecer. Y esta expresión, el parecer, es muy interesante, porque tiene que ver con el aspecto externo del ser humano, lo que parece ser o lo que aparenta ser. Y en este sentido, hay un parecer en términos humanos de lo que es la bondad. Recuerdo en el año 1973, estando en Francia, pues ahí estuve conversando en el aeropuerto, en lo que llegaba el avión, con un señor dominicano, muy agradable, toda una dama, como dicen, no se dice normalmente, muy atento, muy gentil, conocía a todo el mundo, preguntó por familia de todo el mundo, conocía a mi familia, conocía a Titi Mundachi, de la República Dominicana. Luego me enteré que ese señor era uno de los esbirros más peligrosos que había tenido Trujillo durante muchos años, mano derecha de Trujillo, ¿verdad? Y bueno, si era por la apariencia, por lo que yo veía para afuera, para mí era un hombre encantador, un santo varón, una maravilla de persona. Sin embargo, una persona tan peligrosa que el propio Franco en una ocasión tuvo un comentario acerca de él que hizo como consecuencia que Trujillo lo comenzara a ver con suspicacia. El hecho es que, sin entrar en detalle, porque no es importante cómo se llama el personaje, pero el hecho es que no siempre lo que nosotros vemos y lo que aparentan las cosas o la gente ser es lo que es. Y normalmente tenemos un parecer de lo que es la bondad. Pero la Biblia tiene otro. O sea, Dios dice que no hay ninguno bueno. No hay tal cosa como un hombre bueno, como una mujer buena. Dice, ninguno es bueno, sino solamente Dios es bueno. Y es una declaración hecha por el Señor Jesucristo. Así que si tú piensas que Dios te ve como una persona buena porque tú haces buenas obras, o porque sencillamente tú te comportas de una determinada manera, o porque tienes una serie de principios, eso realmente no tiene ninguna validez delante de los ojos de Dios. ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy, esta mañana? De los ojos de Dios. También hay un parecer de parte del hombre de lo que es justo y lo que no es justo, de la justicia, el parecer humano de la justicia. Y aunque varía mucho en cada nación y en cada cultura, y está afectado por diferentes factores, pero sin embargo hay un concepto general del contraste que hay entre lo que es una injusticia y un acto de justicia, un acto justo. Pero la Biblia dice que no hay ni uno solo que sea justo. O sea que el punto de vista de Dios, el enfoque que Dios da de nosotros, es de que no hay ninguno de nosotros que sea bueno, ni tú ni yo tampoco, ni ninguno de nosotros que sea justo. Es muy claro, dice, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, todos absolutamente los seres humanos, desde el principio se desviaron de la justicia divina. No hay ni siquiera uno que sea justo. Hay un parecer también en cuanto a las buenas obras que algunas personas son capaces de calificar. Yo recuerdo una tía que tenía, que esa tía era realmente una bendición, no solamente por lo que salía por sus labios, que siempre eran palabras dulces y amables, sino que además de esto era una persona que ella tenía en su casa, en su negocito de su casa, una cajita siempre con muchas monedas. Y era un desfile diario de pordioseros que iban por allá, ella vivía en la zona colonial, e iban allá a buscar esos dos o tres chelitos que ella le daba. Yo recuerdo verla desde niño. Una mujer que podríamos calificarla de una santa mujer por sus buenas obras que hacía. Una persona de la cual podemos decir, esa seguro que se ganó el cielo. La madre Teresa de Calcuta, seguro que también se lo tiene que haber ganado, porque son muchas buenas obras. Son personas que hacen bien a los demás, que aman a su prójimo, que se sacrifican por ellos. Pero el parecer de Dios, la manera como Dios ve, es completamente diferente a como nosotros vemos. Dios no mira el parecer absolutamente, el aspecto externo de los hombres. La Escritura dice que todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos sucios, trapos de inmundicia. La Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie pueda decir yo me lo merezco. O sea que si tú vas a ser salvo, si tú vas a ir al cielo, no va a ser porque hiciste esas buenas obras. Porque Dios no considera que tus buenas obras te dan el aval para tú tener el derecho de reclamar una posesión en el reino de los cielos. El reino de los cielos se obtiene solamente como un don, una dádiva de Dios por medio de la fe. Y la fe depositada en el Mesías, en el Salvador, en aquel que murió en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Hermanos, los ojos de Dios no miran al parecer. Los ojos de Dios no miran al parecer, no ven el aspecto externo del ser humano. Los ojos de Dios ven mucho más allá. Pero también habla de la estatura. Dice, no mire su parecer. Dice, ni tampoco a su estatura. Dice, porque yo lo desecho. Y si Dios nos viera en cuanto a nuestra estatura, lo que tendría que vernos es en una estatura descalificante completamente. La grandeza de la estatura del ser humano Es algo que Dios realmente, si lo ve, lo ve desde una perspectiva completamente diferente. ¿Lo ve por qué? Yo digo esto, porque nosotros ciertamente somos grandes. Nosotros somos grandes, pero somos grandes pecadores. Grandes pecadores los que somos nosotros. Somos grandes pecadores. Pero sin embargo, Dios no nos quiere ver así cuando dice que nos ama de tal manera que envía a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No solamente eso, sino que en el libro de Romanos, en el capítulo 5, la Escritura dice que tal vez algunos es capaz de morir por uno justo, por alguien que sea bueno. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por los pecadores, por nosotros. El parecer nuestro es algo que sencillamente es falso completamente. No vale delante de los ojos de Dios, porque Dios ve mucho más allá de lo que el hombre ve, de lo externo. Pero en la estatura nuestra, si en algo es grande, en la magnitud de nuestros pecados, en lo terriblemente capaces de maldad, de concebir y ejecutar maldad de cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos lava. El Señor Jesucristo nos santifica. El Señor Jesucristo nos santifica. Dice la Biblia lo siguiente. Escuchen bien, porque no lo voy a poner a leer. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios, a pesar de lo grande que somos como pecadores, nos ve como santos en el Señor Jesucristo. A partir del momento en el cual nosotros invitamos al Señor Jesucristo a perdonar nuestros pecados y a vivir en nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, hablando de su propia vivencia, dice, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si en algo somos nosotros grandes en estatura, y Dios dice, no mires lo grande de su estatura, por suerte que Él no quiere ver tampoco lo grande de la estatura de nosotros, es porque somos muy grandes como pecadores y somos muy grandes como adversarios. Es penoso, pero es una realidad. Dios dice que siendo nosotros enemigos, Dios nos reconcilia con Él a través de la muerte de Cristo. Pero somos enemigos. El ser humano en su naturaleza es enemigo de Dios, adversa a Dios. Y ese es el gran problema, el gran impedimento. Sin embargo, Dios termina viéndonos como hijos de Él cuando recibimos a Jesucristo. Y el Señor lo dice de una manera muy clara en su palabra, diciendo que a todo aquel que recibe a Cristo creyendo en su nombre, Dios le da el derecho, la potestad de ser hechos sus hijos, hijos de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que los ojos de Dios no miran, no solamente la apariencia externa, sino que tampoco ven absolutamente la grandeza de la estatura del hombre, cual que sea la dimensión en la cual se proyecte. Porque si algo debería de ver Dios o podría ver Dios, es precisamente lo indignos que somos, los pecadores que somos, los adversarios que somos a Él, los resistentes que somos a su gracia. Hermanos, es imprescindible que nosotros tengamos claro eso. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones por medio de la fe, es cuando Dios comienza a vernos a nosotros desde una perspectiva favorable. Es cuando el punto de vista de Dios de nosotros varía a fin de que ya, en vez de vernos como adversarios, como enemigos, como pecadores, nos comienza a ver como santos, nos comienza a ver como hijos, nos comienza a ver como amigos, como hermanos. Y de esto es que se trata. Los ojos de Dios, hermanos, que es el primer punto de ellos, ven en una manera completamente distinta de lo que ve el hombre, porque los ojos de Dios no miran lo que está delante de sus ojos, absolutamente. Consecuentemente le dice a Samuel, no mire su parecer, no mire lo que parece ser, que eso es lo que parece. No mire lo grande de su estatura. El mismo Dios prefiere no mirar lo grande de nuestra estatura, no en términos físicos, sino en términos espirituales, porque somos grandes ciertamente, pero como malditos, como pecadores, como indignos, eso es lo que somos cada uno de nosotros. Pero además de esto, los ojos de Dios se enfocan en lo que es verdaderamente importante. Yo creo que ese es el centro del mensaje. ¿Cuál es la parte? El corazón. el corazón. Dice, porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos. Dice, Jehová mira el corazón. Hoy día, yo quedo impresionado cuando veo los avances de la imagenología en medicina. En estos días yo no había visto ninguna. Me la enseñó la hermana Lizzie. Una tomografía 3D, era una tomografía, ¿verdad?, en 3D. Es increíble. Como tú antes conocíamos la radiografía, ¿no?, y punto. Después vino la sonografía, que tampoco la entiende nadie, nada más que los médicos. Pero ahora esto es como si tú cogieras oye, es increíble cómo se pueden ver los detalles, cualquier fractura en un hueso, cada cosa. Se ve como si fuera que te estuvieran despellejando al paciente y enseñando todas sus partes interiores. Es impresionante, completamente impresionante. Estos medios pues muestran la realidad interior del cuerpo humano de una manera, sin lugar a dudas, muchísimo más clara. Pero el hombre, en términos general, no es capaz de mirar las intenciones de su propio corazón. Vuelvo y repito, el hombre no es capaz de conocer las verdaderas intenciones de su propio corazón. La Biblia dice, y ustedes lo saben que es así, yo también, que el corazón es engañoso y perverso. Nos engaña, nuestro corazón nos engaña, nos engaña, nos engaña. Por eso, muchas veces, lo que comienza siendo una explosión de amor termina en un resentimiento de odio. Porque el corazón nos engaña, nos engaña. Nos lleva de un lado hacia el otro. Y el hombre no es capaz de identificar eso. La Biblia dice claramente que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Y dice el Señor, ¿quién le conocerá? Yo, Jehová. Yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Pero el corazón humano, además de esto, aparte de ser engañoso y de ser perverso, es un corazón que está completamente altivo y endurecido. O sea, el corazón del ser humano se hace inmune a las cosas de Dios. Y es precisamente lo que dice Romanos capítulo 1. Llega un momento en el cual, sencillamente, no teniendo en cuenta a Dios, dice, no aprueban el tener en cuenta a Dios y, consecuentemente, su mente es una mente completamente reprobada. Y cuando habla de eso, dice que como una consecuencia de que el hombre no tome en cuenta a Dios o no apruebe en su corazón el tener en cuenta lo que Dios dice, dice, Dios los entrega una mente reprobada a fin de que hagan cosas que no convienen. Y dice todavía más que esto. Dice la Biblia que por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, su necio corazón fue entenebrecido. El corazón del hombre se nubla, se entenebrece, se mancha como si fuese de hollín, ¿verdad? Como consecuencia sencillamente de que desecha completamente, se endurece en cuanto a Dios, en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. Y es lo que sucede con el corazón de un hombre sin Cristo, de una mujer sin Cristo, que realmente es un corazón abominable completamente y odioso delante de los ojos de Dios. Ay, no, pero es tan lindo. Ay, pero es tan bello, pero es tan bueno, pero míralo nada más. No mires a su parecer ni a lo alto de su estatura. Yo lo desecho, porque yo no veo, dice el Señor, lo que está delante de los ojos como lo hacen los hombres. Dice, yo veo directamente el corazón y el problema está en el corazón. Siete le pasaron por delante y decía, ese no es. Pero mira, tiene que ser este, es una estrella de muchacho, el hijo del segundo de Isaí. Tampoco es, tampoco es, tampoco es. Isaí, tú tienes otro hijo en algún sitio. Porque Dios dijo que era un hijo tuyo, pero yo no lo encuentro aquí. Me dice que no son estos. El que estaba ya pastoreando las ovejas. El que estaba ya pastoreando las ovejas era que tenía un corazón, como dice la Biblia, acoplado, conforme al corazón de Dios, David. Era un corazón especial. Y esto es lo que Dios ve. El corazón de un hombre sin Cristo es un corazón que Dios lo rechaza. Dice Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mateo capítulo 15, versículo 18, el Señor advierte y dice, porque no es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Dice, lo que del corazón sale, eso es lo que contamina al hombre. Dice, porque del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, etcétera, etcétera. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. El problema está ahí. el pecado enraizado en el corazón nuestro. Ese es el problema, ese es el gran problema. Y eso es precisamente lo que nosotros no somos capaces de detectar en nosotros mismos. Sino que Dios lo ve y Dios lo rechaza y lo abomina. Así que si tú crees que tú estás muy bien con Dios, porque sencillamente tú no tienes problema con Dios, tú crees en Dios y tú aceptas, sí, está bien, y la Biblia, la palabra de Dios y todo está muy bien. Si tienes tu pecado sin haber sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aún patente, vigente, presente en tu corazón, es bueno que sepas que Dios te abomina, te rechaza completamente por causa del pecado. Por eso, precisamente, es importantísimo que caigamos en cuenta de cómo Dios nos ve. Los ojos de Dios son diferentes a los ojos de los hombres. Hay solamente una cosa que Dios nos ha dado como instrumento para que podamos ver nuestros propios corazones. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo único que nos puede hacer a nosotros vernos como Dios nos ve es la Biblia. Porque el ladrón no se siente ladrón ni se ve ladrón. Y el adúltero tampoco. Se justifica a sí mismo. Y el homosexual le pasa al otro tanto. Y el orgulloso, y el soberbio, y el avaro, tampoco creen que lo son. Porque siempre van a haber paliativos con quien compararse, o puntos de vista o perspectivas desde las cuales su parecer va a ser hermoso, radiante, y su estatura va a ser gloriosa. Pero no son así los ojos de Dios. Por eso la Biblia es el instrumento, el ingrediente. Es aquello que nos permite darnos cuenta de la maldad que por causa del pecado habita en nuestros propios corazones. Y lo que Dios quiere, y con esto concluyo, hermanos, es que nosotros nos miremos a nosotros mismos como Él nos ve, como Él nos mira. Que nosotros analicemos, observemos, reflexionemos en cuanto a nuestros propios corazones. Que nosotros veamos de una manera muy clara cuán bajo y cuán inicuos somos. Que nosotros seamos capaces de reconocer que no somos otra cosa que pecadores indignos, que no tenemos ningún mérito. Que ciertamente si Dios ahora mismo nos quita la vida y nos manda al infierno, lo merecemos, a menos que Él decida otra cosa. Esa va a ser la suerte de cada uno de los pecadores, y todos somos pecadores. Dios quiere que nos veamos con la capacidad de identificar la altivez, el orgullo, la soberbia que impide que nosotros sencillamente nos postremos delante de Dios y pidamos de todo corazón perdón y nos quitemos esa camisa de fuerza que se llama el pecado, que es lo que nos impide que nosotros corramos hacia nuestro Dios clamando por misericordia. Dios lo que quiere es que nos veamos de una manera tal en que seamos capaces de reconocer nuestra propia incapacidad. La incapacidad que tenemos para librarnos de las indelebles manchas que el pecado va dejando en nuestros corazones y que no se quitan de ahí. Y el profeta lo decía, ni aunque te laves con lejía, ni aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado, dice Dios, estará siempre delante de mí. No somos capaces ni siquiera de identificar las manchas de pecado en nuestras almas. Por eso Dios quiere que nosotros levantemos la mirada hacia nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él pagó por nuestras rebeliones. Dice que sobre Él precisamente cayeron todas las maldiciones de nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga es que nosotros somos curados. Y solamente con el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener limpieza de corazón, perdón de pecado. El rey David cayó profundamente también. Pero cuando el rey David cayó en pecado, y lo vamos a ver unos capítulos más adelante, el arrepentimiento de él por cuanto tenía un corazón conforme al corazón de Dios fue tal que terminó clamando de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, limpia mi corazón, créalo en mí, hazlo en mí, haz que mi corazón sea limpio. Dice, y renueva tu santo espíritu en mí. Hermanos, solamente así es que Dios nos puede ver a nosotros como amigos, como santos, como amados, como hijos. Porque de otra manera, dice, no tenemos ninguna posibilidad de que los ojos de Dios, los cuales son justos, son certeros, son veraces, dejen de ver nuestra condición de pecadores indignos de estar en su presencia por una eternidad. Consecuentemente, hermanos, amigos, tenemos que tener presente siempre que Jehová no mira lo que está delante de los ojos, pero que Él mira el corazón. Tenemos que guardar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guardar nuestros corazones. Es en el corazón donde se concibe toda la maldad, toda la ira, todos los rencores. Es en el corazón donde se conciben los asesinatos. Es en el corazón donde se cuaja el pecado, el adulterio, el dolo, todo, la maldad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él es que emana la vida. Hermanos, amigos, con los ojos de Dios es que tenemos que vernos. Con los ojos de Dios. Oremos. Señor, somos muy propensos a justificarnos, Señor. Oh, Padre, a ser benignos con nosotros mismos, Señor. Nadie quiere verse, Padre, con el asco, con el desprecio, Señor, con la suciedad, con la inmundicia, con la que tú nos ves, Señor, si nos ves como pecadores humanos, Señor, como desobedientes, Señor. Padre, quisiéramos, Señor, que tú nos veas, Padre, como aprobados, como santos, como hijos tuyos, Señor. Y rogamos, Padre, de todo corazón, que permita que nuestros ojos estén suficientemente claros, Señor, clarificados, despejados, Señor, a fin de que no nos engañemos nunca a nosotros mismos, Señor, y que nos podamos ver a nosotros como tú nos ves, Señor. Padre, tantas veces te fallemos, Señor. Te rogamos, Padre, que renueve, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros y que crees en nosotros, Señor, un corazón limpio. Queremos ser limpios de corazones delante de ti, Señor. Queremos, Padre, que tú nos consideres como consideraste a David. Un varón, una mujer, con un corazón conforme al corazón tuyo, Señor. Padre bendito, tal vez entre nosotros hay corazones no redimidos todavía, aprisionados, Señor, por el pecado, por Satanás. Padre, que están completamente copados, Señor, por este mundo, por las pasiones, por los deseos. Pero, Señor, así estábamos nosotros también, Señor. Y tú nos rescataste, Señor. Tú nos permitiste ver nuestra realidad y clamar a ti, Señor, por perdón y por misericordia. Te rogamos esta mañana, Señor, que pongas ese clamor genuino desde lo más profundo del corazón de quien se encuentra en esa situación, para que Jesucristo perdone sus pecados, Señor, lave sus pecados, le limpie, Señor, de sus pecados, para que pueda arrepentirse de todo corazón delante de ti, no delante de los hombres. Y para que tenga, Señor, no solamente el perdón, sino también, Señor, la consideración de ser visto por ti ya no como un adversario y un enemigo, sino como un hijo, como una hija. Te rogamos por eso, Señor. Que esta congregación, Señor, esté llena de santos, Padre, cuyas vidas se hayan transformado por el influjo precioso de tu Santo Espíritu, bajo la convicción que solamente tu palabra puede dar, a fin de que seamos vistos correctamente por ti y por nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por este pasaje y esta enseñanza de esta mañana, Señor, por lo que significa para mí, Señor, y confío que también para mis hermanos. Ayúdame, Señor, a verme siempre con tus ojos, Señor, a escudriñar mi corazón, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.